Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Radio Enlace es la emisora que nos está sirviendo ahora para la producción, pero vamos a saludar tanto a los oyentes y a las oyentes de Radio Enlace como a los de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y como no, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y a todas las comunidades educativas que están, sobre todo, especialmente interesadas en la educación pública. Vamos a comenzar ya con la sección informativa. En la sección informativa, Miguel, tenemos hoy algunos contenidos y bueno, vamos a por ellos, pero hay muchos más que nos van a venir a partir de tener el toma la palabra. Vamos a hablar con la zona de Barajas, hay muchas movilizaciones, seguir alguna de ellas del Rosa Chacel y bueno, y las de la FAPA, el Congreso, etcétera.
Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues seguimos con informaciones y convocatorias. Empezamos por el día 11 de mayo. Las chicas rinden más que los chicos, excepto en la prueba de matemáticas de PISA.
Hay varias teorías para explicar por qué las mujeres obtienen en general mejores notas que los hombres en todo el ciclo educativo. Que maduran antes o que al haber tenido históricamente más dificultades el acceso a la educación se lo toman más en serio. Son algunas de las razones que dan los especialistas. El 59% de las alumnas consiguió el título de bachillerato el curso pasado frente al 45,5% de hombres. La prueba de matemáticas de PISA es la única registrada en la que los varones rinden mejor.
Pasamos al día 12. La digitalización es la clave para personalizar el aprendizaje de los estudiantes.
La educación personalizada es un objetivo pedagógico presente desde siempre. No hay dos alumnos iguales, pero teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la escuela occidental hoy, con alrededor de 20 o 30 alumnos por docente, es imposible. Los medios digitales facilitan que el profesorado pueda elegir cuáles son los mejores recursos para combinar la estrategia docente con la estrategia de aprendizaje del alumno. Según Xavier Kitchener, experto en migración digital en el aula e impulsor del programa de digitalización Educat 1x1.
Vamos al día 15. 900 profesores de la isla rechazan la LOMCE y exigen la gestión democrática de los centros.
Las rúbricas recogidas entre los docentes han sido entregadas este viernes en el registro del Cabildo por dos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, STEC y C. La organización sindical ha editado una guía que contiene medidas de actualización dirigidas a la comunidad educativa como herramientas de trabajo en su lucha de resistencia contra la aplicación de la ley y sus aspectos más regresivos, excluyentes y privatizadores.
Pasamos al día 16. La Junta de Andalucía recurrirá el auto que obliga a concertar con un colegio que segrega por sexos.
Luciano Alonso, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, se opone a medidas como la ordenanza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para resolver las subvenciones al Albaidar de la capital hispalense mientras resuelve.
17 de mayo, un país número uno en PISA, pero también en suicidio juvenil, no puede ser el referente educativo.
No se puede dejar fuera de la elaboración de una ley a 700.000 profesores, sostiene Ángel Santamaría, autor del libro Educación sin se escribe sin H. Criticó que se imponga una ley solo por mayoría, pero también me parece irracional que sin alcanzar un consenso educativo se acuerde tumbarla. Hay profesores que quieren innovar, pero el formato de la enseñanza es el mismo. Un profesor que lanza un discurso, sobre todo en secundaria, igual que en la universidad.
Profesores, padres y alumnos presentan un requiem por la educación artística en España frente al Museo del Prado.
Padres, alumnos, profesores y artistas participan este mediodía en una performance frente al madrileño Museo del Prado para denunciar el proceso de desaparición de las enseñanzas artísticas en España como consecuencia de la nueva ley de educación y los recortes. Bajo el lema Requiem por la educación artística, el acto culminó con una representación alegórica del entierro del señor Orgaz, en referencia a la defunción de esta disciplina en los nuevos currículum que configuran la LOMCE.
Bueno, y lunes 19 de mayo, las familias del IES Nuestra Señora de la Almudena se salen de la elección del nuevo director.
En vista la normativa, vista la normativa vigente, los representantes de madres y padres en el Consejo Escolar han decidido no participar en la votación de un nuevo director, ya que, según declaran, no quieren ser cómplices de esta farsa antidemocrática que supone la presencia en la comisión de selección de 3 miembros de la Administración junto a 1 del claustro y 1 del Consejo Escolar. Así lo han manifestado públicamente, pidiendo que constará en acta. El AMPA declara que si la comunidad quiere elegir el nuevo director, que lo elija, pero no seremos sus comparsas.
Información para AMPAs.
Abierta la inscripción para poder asistir al 10º Congreso de la FAPA para los días 30 y 31 de mayo. Toda la información relacionada con este acto está colgada en la página web.
Y en convocatorias, tercer encierro en el IES Rosa Chacel.
Jueves 22 de mayo a las 8:30. Tercer encierro de la comunidad educativa y del barrio para impedir que se cierre la secundaria. A las 22 horas, comida en la calle. Lugar, IES Rosa Chacel.
Viernes 23.
Tercera noche de estrellas que organiza la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Será el próximo viernes 23 en la Plaza Redonda del Raso de las Estrellas a las 9 de la noche.
¿Y el miércoles 21?
Marcha de Ciudadanos contra los recortes de la educación pública en Barajas y por la construcción de un instituto público ya. Inicio de la marcha en el IES Alameda de Osuna a las 7 de la tarde.
Desarrollaremos este tema. Y solo, aunque sea una semana posterior, pasa calle no sin la ESO.
El miércoles 28 de mayo a las 7 dentro de la campaña que evite el cierre de la secundaria. Recorrido que comienza en el IES Rosa Chacel y sigue por el CEPA Dulce Chacón, el CEIF Filósofo Séneca, Paseo Rosa, calle Santa Susana, avenida Virgen del Carmen, CEIF San Miguel y Parque del Medio de Hortaleza.
Nos vamos entonces a las convocatorias de la Marea Verde.
Muy bien, pues hoy a las 5:30 se inició la reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas en la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. De 7 a 8 hay un acto de los yayoflautas para denunciar el concierto de un centro ultracatólico y reivindicar un colegio y un IES públicos en Rivas. Mañana 20 habrá una reunión de la red de centros, nuevas tecnologías, uso o abusos en el colegio, en el Centro de Educación Infantil y Primaria Francisco de Goya. El día de la camiseta tendremos la asamblea de profesores y maestros interinos de Madrid a las 6 de la tarde en la Avenida América 25, la formación inicial del profesorado a las 7 de la tarde en el Ateneo y la marcha contra los recortes en la educación pública en Barajas, stop, masificación del IES Alameda Osuna y por un nuevo instituto público de Barajas ya, a las de 7 a 9 de la tarde. El encierro se iniciará a las 9 de la noche y durará hasta las 9 de la mañana. Por otra parte, el día 23, viernes, la noche de las estrellas, como ya hemos anunciado, será a las 9 de la tarde en la Plaza Redonda del Raso, en Aranjuez.
Actualidad de la FAPA. Estamos ya con Arancha Ventura. Hola, Arancha, hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo? Creo que está presentando a nuestros invitados desde la siguiente sección y no te ha escuchado. Hola.
Hola.
Hola, Miguel. Estamos ya con Arancha.
Buenas tardes. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Bien.
Pues
un fin de semana completo que tuvimos congreso de la escuela pública hecho por la plataforma y la verdad es que estuvimos trabajando el sábado y el domingo.
Cuéntanos cómo ha ido, porque era toda la jornada, qué es lo que se ha trabajado allí. ¿Hay alguna conclusión, alguna novedad que podamos destacar?
Sí, destacar que con ganas de trabajar, de seguir luchando y hacia adelante, se trabajaron en cinco grupos: modelo educativo, atención a la diversidad, participación, gobierno y control de los centros, cómo tiene que ser el docente y evaluación. No, he sacado conclusiones, lo que se han dado son unas pinceladas gruesas para seguir trabajando.
Muy bien. Supongo que quizá en breve se publiquen las conclusiones de este congreso, ¿no?
Sí, eso es lo que esperamos todos. Se leyeron el domingo por la mañana para que todos los que habíamos estado en otro grupo la pudiéramos escuchar. Y lo que se vio interesante, que al venir distintas comunidades, unos aportaban dónde estaban y otros, pues diciendo como Madrid, dónde van a ir, ¿no? Un poco asustándoles.
Sí, porque para el próximo curso se esperan muchos cambios, ha habido muchas protestas, mucha gente os ha contado cómo están en sus centros.
En algunos están más tranquilos porque a nivel de sus gobiernos autonómicos y administraciones educativas van a ser ellos la resistencia, entonces entendemos que esas comunidades a dar una resistencia más pasiva, pero otros como la Comunidad de Madrid tendremos que llevar a cabo una resistencia activa. Y lo que hemos pedido tanto a la Federación de Padres como a los representantes de los profesores, que hay que hacer una labor vigilante de denuncia, de asesoramiento y seguir haciendo mucha pedagogía.
Muy bien. Arancha, ¿se sigue preparando el siguiente congreso, décimo congreso de la FAPA, para los días 30 y 31 de mayo en el IES Avenida de los Toreros? Todavía las inscripciones, ¿cómo va ese tema? ¿Hay suficientes inscripciones? O sea, ¿cómo están respondiendo las APAs?
Las APAs están respondiendo y todavía tienen tiempo, sobre todas aquellas que van a llevar niños y niñas. El programa lo hemos difundido para que vean lo interesante que es y van a tener la comida, además de los monitores. Entonces, sobre todo es importante saber con cuántos niños vamos a trabajar para poderles dedicar ese día y que se lo pasen ellos también. Ya me gustaría a mí ser niño y no estar en un grupo de trabajo.
Pues sí, porque la verdad es que habéis colgado el programa y está muy interesante, sobre todo, bueno, pues se nota que os lo estáis trabajando y os lo estáis tomando muy en serio, ¿no?
Gracias, Miguel.
Yo animo a que la gente se apunte y sobre todo a que se apunten a sus hijos, ¿no? Que se lo van a pasar piruleta, como se suele decir.
Bueno, Arancha, vamos a correr un poquito, vamos a repasar lo que es la semana. Hoy se produce el lunes este programa. El día 20 tenéis, por un lado, la comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, una conferencia sobre el informe de PISA.
Sí, eso es mañana.
Sobre la permanente del Consejo Escolar, ¿hay algún documento importante?
Sí, bueno, no los afecta a uno directamente, uno es el decreto que va a regular a los inspectores y el otro sí, porque son los profesionales de lengua extranjera que quieren poder contratar, lo que no han podido hacer con la anterior legislación, ahora la LOMCE se lo permite. Entonces entendemos que van a tener bastantes votos particulares y se va a hablar de la reordenación de centros.
Bueno, sobre la conferencia, yo supongo que es abierta, es el día martes 20 de mayo a las 19 horas en la Universidad Popular Carmen de Michelena, en Tres Cantos, y el ponente va a ser José Luis Pazos, ¿no?
Sí, animo a que se acerquen todas las personas interesadas, porque además lo estamos viendo venir, acaban de colgarlo en las conclusiones del encuentro de consejeros a nivel estatal y todo el rato se habla de escuelas de éxito, de que el proyecto educativo tiene que ser enfocado a las pruebas externas, entonces tenemos que empezar a concienciarnos de hacia dónde vamos.
Bueno, el miércoles no le vamos a dar tiempo porque es una manifestación de la comunidad educativa del barrio de Barajas, que tenemos aquí a dos representantes y ahora en la siguiente sección nos explicarán. Y pasamos al día 22, en el que hay junta directiva de la FAPA. La verdad es que estáis variando mucho las reuniones de junta directiva, supongo que sí, por lo apretado del calendario.
Sí, porque cada vez que la convocamos aparece una reunión del consejo escolar o una manifestación o algo que nos hace estar en otros ámbitos y la tenemos que cancelar. La verdad es que sí que llevamos un par de cancelaciones de permanentes y de junta directiva.
Muy bien, bueno, pues Arantxa, se sigue trabajando, aún queda curso, pero bueno, aún quedan energías, ¿verdad?
Sí, muchas.
Pues nada, vamos a continuar, volvemos la próxima semana aquí en Radio FAPA Somos Escuela.
Un abrazo, buena semana.
Igualmente, un abrazo, buena semana educativa. Pues ya estamos en Toma la Palabra y ya lo hemos anunciado la parte informativa y vamos a hablar hoy con dos representantes de la comunidad educativa de esta zona de Barajas y tenemos con nosotros a Juan Manuel Menéndez, que es representante del AMPA del CEIP Zaragoza y también pues del Consejo Territorial de Barajas, ¿no? Hola, Juan Manuel, bienvenido. Gracias por venir.
A vosotros.
No he apuntado, Lucía, tu apellido.
Lucía Santos.
Lucía Santos, disculpa, porque al coger las notas a veces rápidas, pues uno se queda a mitad de camino, ¿no? Lucía Santos, ¿de qué centro eres?
Del Instituto Alameda de Osuna. No estoy en la junta directiva ni nada, soy una de las madres que está colaborando ahora en la coordinadora de APAS y en la actividad que se va a promover el miércoles.
Bueno, pues vamos directamente a esa actividad y si fuéramos muy rigurosos, o sea, si fuéramos desde el punto de vista periodístico muy cuadriculados, diríamos qué pasa, por qué, cuándo, dónde y cómo. Entonces empecemos simplemente a charlar, porque estamos en una reunión de madres y padres y que todo el mundo lo sepa, ¿no? ¿Qué está pasando en Barajas en primer lugar?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo que está pasando en Barajas no es muy distinto de lo que está pasando en otros sitios. Hemos sufrido un periodo que arranca ya casi desde el 2006, en el que se han ido restando recursos a la educación pública y no se han atendido sobre todo la realidad, que era que ese barrio ha crecido mucho. No es un barrio muy grande, no es un distrito muy grande, pero que prácticamente podemos hablar de que ha tenido un incremento en los últimos 7 u 8 años del 70%, con lo cual un barrio que tenía las plazas bien cubiertas, pues de repente se ha quedado que eso no podía, no teníamos suficientes plazas públicas, que era lo que realmente estaba demandando el barrio. Esto, de una forma más o menos chapucera, porque decirlo de otra forma no se me ocurre, pues se fue solventando en primaria, porque era un barrio pues de gente joven, pues se fue esto aumentando el ratio por clase. Y cuando ya el ratio por clase no daba más, pues se fueron asignando clases extras a diversos colegios de enseñanza infantil y primaria. ¿Qué ha pasado? Estos chicos han crecido
es
y
la
llegan,
costumbre.
Claro, y llega a la secundaria. Pero claro, ya en la secundaria tenemos un problema. Ya no existen muchos centros. Ya existían, y digo existían, solo dos centros. Pero
anteriormente encima, hubo más centros, ¿no?, en la zona.
Bueno, ahora mismo existían dos centros, que es lo que te quería comentar. Pero sí. van a dejar de ser, porque uno de ellos, que es el IES Baraja, que estaba compartiendo la ESO con formación profesional, sí, pues han decidido que la formación profesional, que va a ser exclusivamente para formación profesional, y entonces realmente esas clases han sido derivadas al IES Alameda, con lo cual tenemos que un instituto que era de línea 6 ha pasado a ser de línea 8, y yo creo que con un ratio que quizás Lucía lo conozca mejor, bastante elevado.
De 30 y pico alumnos. Que, bueno, lo que estábamos viendo hoy es que la línea 8, que era algo excepcional, iba a ser algo puntual, se está consolidando. Porque a lo que comentabais del Rosa Chacel al principio, que decíamos que nosotros fuimos pioneros, pero con menos capacidad de reacción como la que tenéis en Hortaleza, que lleváis 3 encierros en 2 meses, nosotros vamos a hacer ya la segunda acción popular en 2 años, porque el cierre de Barajas empezó en marzo del 2012. Fue, pues, como siempre, de sorpresa. Desde la Dirección de Área Territorial nos cuentan que hay un proyecto de hacer allí un centro de formación profesional integral que va a ser, bueno, maravilloso, que creo que tampoco se está llevando a cabo. No sé si lo conocéis, pero tiene unas instalaciones magníficas, que además sí, fueron reformadas recientemente.
Ha sido un centro de referencia
fabuloso
durante muchos años. Lo que pasa es que tiene muchos años, ¿no?
Sí, yo no te puedo decir a ese nivel, pero sí que era una opción, una libre elección que había en el distrito. O sea, había familias que querían que fueran sus hijos allí a hacer la ESO porque había menos ratio, eran grupos pequeñitos de 17, 18 chavales, que para un perfil era muy buena educación la que había. Entonces, esa opción, la libertad de elección supuesta en Barajas, se restringe a un solo instituto que está muy bien valorado en su nivel educativo, en los resultados de bachillerato, etcétera, pero que en 5 años estamos viendo cómo eso está dejando de ser así. Pues primero por los recortes compartidos con todo el mundo. Empezamos con un déficit de 17 profesores hace 3 cursos, y a eso hay que unirle el incremento de alumnado, la absorción de todo el alumnado del Barajas, y bueno, hemos perdido desdobles, hemos perdido laboratorios, hemos perdido muchas cosas que daban muy buena calidad y que eran el buen nombre del instituto. Entonces, bueno, una piensa si eso no es deliberado, ¿no? También es una proyección de querer cargarnos lo público que funcionaba bien y que era ejemplar, pues para derivar fondos, como hemos visto, porque nosotros venimos advirtiendo, o sea, somos padres muy responsables en Barajas, y desde el 2006 que nos hemos implicado en los consejos territoriales y vamos a denunciar: oiga, el barrio está creciendo, el distrito está creciendo, ¿dónde están los equipamientos que van a ser? A Barajas no viene gente mayor, viene gente joven, con niños pequeñitos. Bueno, sí, la respuesta, nos enseñaron parcelas ya preasignadas, y la respuesta fue el último acto de la Comunidad de Madrid antes de las elecciones del 2007. En el último boletín se publica la cesión de una parcela pública para un colegio privado concertado, ¿vale? Ahí, o sea, va, fue, ¿no?, la primera solución que nos dieron a una demanda que era de pública, y eso, las listas de espera año a año lo van demostrando, que en Barajas son los colegios públicos donde la gente se quedaba en lista de espera, y la gente iba a la DAT a presionar porque querían que sus hijos entraran ahí y no ser derivados a concertados. Entonces, bueno, eso nos dijeron que en definitiva nos tenía que dar igual, que eso era dinero público, que salía más barato al Estado, pero lo que hemos visto es que aquel colegio ha absorbido una demanda de colegios privados que le salía más barato escolarizarse allí, no ha acogido a la demanda, de hecho, pues ahí siguen estando las plazas saturadas de los 3 colegios públicos y del instituto, pues que ha petado, como dirían ahora mismo.
¿No? 8, línea 8, y entonces, claro, ha habido que reducir espacios que se dedicaban a también pues actividades imprescindibles, ¿no? Los laboratorios que citabas, ¿no? Por supuesto. Entonces la administración, bueno, finalmente habéis ido a hablar con ellos, supongo que os han recibido, me refiero que a la directora del área territorial, a la consejera incluso habréis solicitado. ¿Cómo ha ido ese calvario?
Bueno, por el momento solo nos hemos dirigido a la Dirección de Área Territorial, y bueno, pues no ha sido un calvario, porque nos han dado siempre muy buenas palabras, siempre ha sido como muy agradable, pero no nos han dado soluciones. En la última reunión que tuvo la coordinadora, cuando ya se había el equivalente a una clase que se iba a quedar fuera del instituto, pues la única solución que fue ampliar una línea, un aula más en el Alameda de Osuna, y decir textualmente que, bueno, y ya el año que viene veremos.
Claro.
O sea, da como la impresión que es una, casi como una ganancia de tiempo, ¿no? A esperar que quizá el colegio concertado religioso esté abierto, la LOMCE, que ya va también a legalizar ciertas cosas, va a igualar el concepto de concertada con pública, y diga, no, pues está igual, si el barrio quiere esto, pues ya lo tenéis.
Has hablado de una coordinadora, ¿qué es?
Bueno, la coordinadora es una unión de todas las AMPAs de los colegios, de los centros de educación pública del distrito de Barajas y zona de influencias. Concretamente también pertenece el Pegaso, que, bueno, aunque no es del distrito desde un punto de vista municipal, sí está afectado por todo esto.
Porque estaba adscrito al Barajas. Entonces ellos son los primeros damnificados con el cierre de la ESO en el Barajas. Uh-huh. Y al ser colegio bilingüe, pues lo ascriben al Alameda, que se tuvo que habilitar para dar acogida a las promociones primeras que llegaban de primaria.
O sea que nos quedamos que son el Alameda de Osuna, el IES Barajas, el CEIP Calderón de la Barca, el Ciudad de Zaragoza, el Margaret Thatcher, que se oyó hablar de él, ¿no?, por el nombre, y Guadalupe y...
Ciudad de Guadalajara.
Ay, perdón, sí.
Es que los logotipos se ven fatal.
Sí, efectivamente, no, lo he escrito mal además. Y Pegaso. Más la FAPA Giner de los Ríos, y con apoyos populares de asociaciones vecinales, ¿no? La Asamblea Popular de la Alameda Barajas, AFAO. AFAO hemos visto que era pues una entidad dedicada pues al apoyo mediante alimentos y demás.
No, eso es la plataforma Alimentos del Distrito La Paz.
AFAO es una asociación vecinal, está en la Federación Regional de Vecinos. Sí.
Ah, entonces, sí, efectivamente.
Lo que pasa es que forman parte de la plataforma de alimentos.
Claro, de ahí me he despistado porque he visto que iban juntos, en alguna búsqueda de la web. Y la Asociación de Vecinos Barrio Aeropuerto y la Plus Ultra, Asociación Vecinal Plus Ultra. Además, PAT 21, que es la que comentábamos de alimentos, y después dos grupos políticos que también apoyan, PSOE e Izquierda Unida de Barajas. No sé si habéis contado con el resto de los grupos.
Sí, bueno, se ha invitado a las otras fuerzas políticas, pero solamente han respondido estas dos, que indicando que apoyarían esta marcha.
Muy bien. Bueno, pues entonces, el qué pasa en Barajas, yo creo que la saturación en un lado, el quitar otro centro, el además, no sé si, por ejemplo, en Hortaleza, el Rosa Chacel se quiere dedicar solo a la formación profesional, pero no están diciendo qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a ofrecer para el próximo curso. No hay nada, no es una improvisación un poco descabellada, ¿no?, suprimir un centro. No sé si en el caso de Barajas también pasa lo mismo.
El plan que nos dijeron fue ese. Luego no, lo que nos cuentan, claro, nosotros no lo conocemos, no, tendría que estar aquí el Manolo, pero no parece que eso se está desarrollando como están diciendo. No sé si están esperando la entrada de la LOMCE o qué. Lo que sí sabemos es que este año, o sea, que a los padres que estaban allí les iban a preservar el derecho a mantener la escolarización, pero ya hoy se confirma que tercero y cuarto de la ESO no lo van a terminar allí, que no los trasvasan, es decir, se incrementa a los datos de la Alameda, se incrementan esos dos grupos que vienen de allí. Y bueno, deciros que hay como ciento y pico solicitudes ahora mismo fuera pendientes de valorar. Eso es lo que nos cuenta la presidenta de nuestro AMPA, en 100 en cuarto de la ESO y 70 y pico para bachillerato.
Madre mía.
O sea, está petado, que decíamos.
Petado es un instituto que, además, cuando empezamos todo esto, nos molestamos muchísimo en recabar datos, pedir informes de infraestructuras. Pues era un antiguo colegio de primaria que, cuando la ESO se convirtió. Entonces son aulas que inicialmente no son para secundaria, son aulas para niños de primaria. Claro. Hay que contar con eso, y ya no solo por lo espacial y por los metros cuadrados por niños, sino por todas las otras cosas. Es decir, hay 30 y pico niños, los profesores van como van, y sabemos que bueno, pues lo que os decía, al recorte inicial, pues la ratio ahora es una barbaridad.
Sí, yo ahí sí que me gustaría que nos contaseis cuál ha sido el planteamiento que ha hecho el profesorado, el claustro, en esta vorágine en la que está el centro.
En las primeras movilizaciones de hace dos cursos, cuando empezó la Marea Verde, hace dos cursos, ¿no? Sí. Estuvieron muy implicados y promovieron un encierro, y hubo un profesorado ahí que fue bastante activo. Pero también es cierto que se ha renovado mucho, que la interinidad ha subido también un montón. Yo creo que eso también influye en la manera de vincularse al centro y a las acciones, ¿no? Bueno, pues todo eso se nota.
Recordamos
también
una acción importante, un gran concierto que fue suspendido,
ahí,
¿verdad?
Sí, sí, ese sí. Iba a ser en el Barajas, precisamente, que sí. Se tuvo que ir a la sede de comisiones en Lope de Vega. Y ahora, bueno, creo que hay algunas personas que siguen estando ahí, prestando también apoyo, pero no sé, numéricamente no os puedo decir.
Bueno, pues nos vamos al día 21 de mayo, a las 19 horas, de 19 a 21, hay una marcha contra los recortes en la educación pública en Barajas y por la construcción de un instituto público ya. Este es el lema.
Hay un matiz, ¿no?
Sí, quisiera también decir que las cosas también, pues bueno, por un lado tenemos que, con respecto a la primaria, el colegio Margaret Thatcher, que bueno, con un nombre bastante curioso para un centro público.
¿Ha sido votado popularmente,
quizás? No. Este centro...
Nosotros queríamos que fuera Angela Merkel, nos gustaba más.
¿Verdad?
Inicialmente se iba a llamar Nuevo Barajas, y en los primeros documentos así aparecía, y luego, bueno, pues se llama Margaret Thatcher. Y lo peor, no es el nombre, lo peor es que este instituto en un principio se nos prometió que sería
CEIPSO, es un CEIPSO.
Este colegio, este centro, se nos garantizó que sería de primaria y secundaria. La cosa se demoró, no sé qué, y cuando ya por fin parece que apareció en el BOCAM, apareció únicamente como primaria. Luego, hasta que hemos visto las excavadoras, pues aquello ha sido realmente una odisea, que si había que modificar algo del plan general, que mejor que si había que esperar al plan general. O sea, unos problemas que, por ejemplo, para otros colegios no los hemos visto.
Es que la segunda parte, porque claro, en el 2006 la respuesta fue terreno público para un colegio concertado que se dio a una empresa de las pioneras en los catering madrileños, yeah. ¿Vale? Y ahora la siguiente respuesta parece que ser que es también cesión de terreno público para un colegio parroquial católico de la que vamos, están ya construyendo, y vemos cómo ese avanza exponencialmente, cómo se aceleran las gestiones para promover ese terreno, para que disponga, en tanto que el Margaret Thatcher ha hecho un agujerito la excavadora ahí. Hay 17 niños matriculados, pero que están provisionalmente acogidos en otro colegio. Cuidado, o sea,
claro. Y eso está generando, pues claro, entre los padres bastante bastante inquietud, porque ¿quién apunta a su hijo a un colegio cuando ve las excavadoras que están por ahí con poca actividad?
Sin embargo, el argumento es la libertad de elección, es decir, voy a destruir esto para que libremente no os quede más remedio que elegir lo otro, ¿no?
Claro. Y luego tenemos también un problema artificial generado con el tema del bilingüismo, y es que ahora mismo hay uno de los centros, dos centros que no son bilingües, y entonces realmente, según la ley, esos chicos son los últimos para entrar al instituto, por encima incluso de otras peticiones de plaza que pudieran venir de la misma área. O sea, no se trata de que nadie quiera tener ni más ni menos prioridad, pero claro, es que encima vemos como nuestros chicos, no ya que se tengan que ir al otro, es que el futuro es muy incierto, porque igual los más cercanos son bilingües, están en la cola, y es que no se sabe.
Con el área única se garantizó la inscripción un año, y año a año van garantizando, van ahí viendo a ver cómo queda la matrícula, pero bueno, área única se ha sugerido también matricular en centros de Hortaleza, o sea, como sí, área claro, colindante, ¿vale? Claro. Digo, porque, por lo solidariamente que compartimos los problemas, y fíjate tú cómo estáis también aquí, ¿no? Y tomando en cuenta que uno de esos colegios no bilingüe es un colegio de línea 4 y línea 5 en algunos cursos.
Sí, ¿cuál es?
En Zaragoza.
El Zaragoza, aquí es de donde estás tú, ¿no?
Sí, en efecto, podemos decir que realmente tenemos como quizá el 40% de las plazas educativas de primaria no son bilingües, y no hay ninguna solución.
Y ojo, muchos de los padres que iban ahí elegían que no bilingüismo para sus hijos. Entonces, otra vez más, la libre elección queda, desde mi punto de vista, cuestionada y sin alternativas.
Bueno, es una discriminación, habéis puesto denuncia, no sé, porque me parece que dejan un solo centro, ese centro los alumnos no pueden entrar porque tiene prioridad, según me estáis diciendo, aquellos que llegan desde los centros bilingües, y entonces, claro, habrá que pedirle explicaciones a la administración, o por eso es el encierro. Y demás.
No, el encierro es porque, vamos a ver, esa es una casuística, pero el auténtico problema es que no hay plazas públicas. Si hubiera plazas públicas, no estaríamos aquí sentados, y seguro que todo el problema, bilingüismo o no bilingüismo, estaría solucionado. Uh-huh. Es que el problema es ese. He comentado lo de las plazas públicas porque encima a la gente, a los chavales que no están en la educación bilingüe, pues probablemente ni siquiera les quede el consuelo de ir a otro. Es que no se sabe, ¿no? Pero vamos, el problema es que no hay plazas públicas.
Tengan que desplazarse a otros distritos simplemente porque hay una dejación, parece que posiblemente intencionada, porque hay otros centros que se quiere poner en funcionamiento antes. ¿Esa es una posible conclusión?
Es una hipótesis.
Sí, es una hipótesis.
Es una hipótesis.
Nosotros, después del 2006, yo personalmente pienso que ha habido tiempo, que no había crisis en el 2006 ni en el 2007, y había datos muy reveladores.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor sí que había una estrategia. A lo mejor sí que había una estrategia para llegar a este camino, ¿no? Porque este camino es realmente un camino sin salida, porque no, por lo que estáis planteando, que estamos convencidos que es así, no os dejan otra.
Es que claro, el área única en un municipio como Madrid es una trampa y es una barrera cuando el transporte público tiene el coste que tiene y está como está. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros además no somos un distrito céntrico. Nos viene mejor para Cuello, si me apuras, sí, que es otro municipio.
Es que a mí se me está ocurriendo,
esas son muchas trampas que hay detrás de todo esto, y que cuando las vives, ¿de qué nos sirve a nosotros que nos ofrezcan todos los institutos del municipio para ir a la ciudad? ¿A dónde? ¿A Carabanchel?
Claro, pero además es que el área única puede ser muy bonito, pero es que se parte de una premisa. Si hay plazas en todos los sitios, si no hay esta escasez, a un chico le puede tocar fuera, pero si no hay esta escasez, pues estupendo, pero es que se están haciendo las cosas. No sé, pues área única, sí, pero hay plazas donde no, como... O sea, es que claro, es que las cosas suenan muy bonitas y muy de libertad y todo, pero cuando faltan recursos, pues todo queda en titulares.
Yo creo que van viendo año a año a ver cómo se salva cada año la matrícula. Entonces, hemos llegado a escuchar en el último pleno a nuestra concejala que hay plazas vacantes. Entonces, claro, bueno, oír mentir así tan clamorosamente es algo que te pone los pelos de gallina. O sea, dices, ¿cómo puede ser? O sea, que lo estamos viviendo nosotros. ¿Dónde están esas plazas vacantes? ¿Cómo se puede decir eso? O sea, claro, eso es el efecto de ser muy gente, pues, muy, muy conciliadora, de movernos mucho a nivel administración, y a lo mejor, pues, nos ha ido como nos ha ido, no sé, a veces se justifica que tengamos que salir a la calle, porque si no, realmente los despachos tienen la sensación de que te torean tantos años.
Claro. A mí me gustaría que escucharais un poco la situación, que ya que es un caso de conflicto también que tiene el Rosa Chacel, nos han enviado ahora una nota de prensa porque vuelven a encerrarse, como hemos comentado antes, este día 22, a jueves a las 8:30, es el tercer encierro que ya habéis visto, y comentaban que han tenido el pasado día 14 de mayo una entrevista con Carmen Pérez Llorca, que es viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, y nada, negativa a reconsiderar la decisión tomada. Cuando han estado hablando, han dicho, es que no se han inscrito, pero claro, es que no habéis permitido que haya prescripciones, ni tan siquiera. Es una, digamos, auténtica estrategia de desmantelamiento de aquellos centros públicos que están funcionando. Quitas la oferta y ahora dices, no, pero es que nadie me lo ha pedido.
Con el Barajas fue algo similar, incluso una campaña de desprestigio, o sea, de querer ir soltando el boca a boca de que allí, pues los que iban a la ESO, que eran como menos, un poquito los más, los que tenían más dificultad. Entonces ha habido una campaña de desprestigio previa, y el año en que se tenía que ofrecer y hacer la presentación, ese año de repente no se hace la oferta, y claro, si no se ofrece, no hay.
Bueno, tenemos dos minutos porque nos esperan dos secciones, y me gustaría pues ir hacia, pues eso, las medidas de presión. ¿Estáis muy unidos todos los centros? ¿Qué esperáis? ¿Tenéis cierto, no sé, hay a veces que cuando convocas hay un poquito de vértigo de decir, bueno, ¿cómo va a responder a la hora de la verdad la gente? De entrada, una marcha que os va a poner en contacto con la calle, desde el IES a la Alameda de Osuna, calle Antonio Sancha, Los Brezos, Babilonia, Bahía de Cádiz y regreso a la Alameda de Osuna. Es un periplo reivindicativo que a lo mejor tiene que ver con la ubicación de los centros.
Sí, en efecto, la marcha va a salir del instituto y pasará por una de las calles, la calle Babilonia, que es donde se está haciendo el colegio concertado privado, y luego irá a la otra calle, es Bahía de Cádiz, ¿no?
Sí.
Bahía de Cádiz, donde está la parcela que es la que está todavía reservada como uso educativo. Y allí se leerá un manifiesto, bueno, también se leerá un manifiesto frente a la calle, en la calle Babilonia, y luego se hará una, simbólicamente se pondrá la primera piedra de ese instituto que es el que queremos, y luego ya regresaremos al instituto donde se hará el encierro.
Muy bien. Bueno, desde aquí pues tenéis los micrófonos también un poco para plantear a la gente pues que acuda, no sé, supongo que estáis también con las distintas AMPAs de los centros, de los colegios, en coordinación a través de esta coordinadora, ¿no?
En efecto, sí, solo son las del barrio. Y estamos empezando a movilizarnos para contactar con otras AMPAs, porque es que el problema no es un problema logístico de un cálculo de error. Es un problema que está claro, que es un problema global y que responde a una estrategia perfectamente detallada.
Detallada y diseñada.
Sí, sí, sí. No, aquí no se puede decir casi que hay errores.
No, desde luego, pues bueno, pues muchísimas gracias por, sobre todo por ese esfuerzo que hay que hacer por algo que nos debe corresponder a todos, que es la opción a lo público, que sale de nuestros impuestos y que sin embargo parece que es más difícil cada día. Juanma, Lucía, mucho ánimo, aquí tenéis los micrófonos de Radio Enlace para cualquier difusión de lo que haga falta, aunque nuestra emisora no llega muy allá, pero yo creo que la zona de Barajas sí que la alcanza bastante.
Muchas gracias, nos sentimos muy apoyados siempre por Radio Enlace.
Sí, muchas gracias por hacer que nuestra voz, bueno, pues dentro del radio que tenemos, sea llevada a todos los rincones.
Bueno, pues nada, ya está internet, que hará que todos los rincones, desde luego, escuchen este grito, esta denuncia y esta marcha ciudadana por ese instituto y esa situación de la educación pública en Barajas. Mucha suerte, un abrazo.
Suerte.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Con alegría tú hablarás.
Bueno, pues no encuentro en este momento la sintonía de cuatro notas. Es como si me hubiera desaparecido. Ya, sí, aquí está. He cambiado el orden, aunque solo sea un momento. Bueno, pues sí, cuatro notas esta sintonía. Carmen Nieto, hola, ¿cómo
hola,
estás,
buenas
Carmen?
Tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal este curso que del que hablábamos que ibas a realizar en CEAPA?
Pues muy interesante porque, bueno, nos han dado una serie de toques y nos han ayudado a reflexionar bastante durante todo el fin de semana, así que muy interesante, la verdad.
Bueno, pues ya que hablamos de CEAPA, tenemos la intención de hacer un repaso de recursos que desde la Confederación Estatal están ahí a disposición de quien quiera entrar a por ellos, ¿no?
A ver. Quisiera comentar sobre todo dos tipos de recursos, que uno es la formación online, que el otro día no comentamos, pero sí quisiera hablar de ella, porque hay una formación a través de Internet sobre distintos temas que abordan desde la prevención de drogas, la convivencia en los centros educativos, la gestión de las AMPAs, la educación emocional, las habilidades de comunicación familiar, las habilidades para trabajar en grupos. O sea, hay muchísima formación online que puede acceder cualquier padre o madre que lleve a sus hijos a cualquier centro educativo que su asociación de padres esté federada con CEAPA. Entonces, bueno, a través de su asociación pues se ponen en contacto con la federación y desde ahí ya pueden acceder a la formación online. Entonces,
muy
esto
bien.
Es interesante también para quienes no tengan tiempo, quienes lo puedan llevar a cabo de una manera más cómoda que tener que acudir a clase o a las sesiones durante varios días.
Muy bien.
Y luego sí quería, donde me apetece hacer más hincapié, porque esto también está colgado todo en la página web de la Confederación, es hablaros de las publicaciones. Hay muchas, entonces yo voy a ir hablando de algunas de ellas y deciros en qué, cuál es su finalidad, porque así los padres y madres que nos están oyendo pues pueden elegir lo que más les interese. Entonces, dentro de publicaciones, en la página web hay un apartado que pone publicaciones, habría que entrar ahí, y ahí se van a encontrar con una serie de recursos, como son unos que se llaman herramientas, que su objetivo es dar a los padres y madres materiales de orientación para trabajar actividades de representación dentro de las comunidades educativas. Son recursos para guiar la vida cotidiana de las APAs o de las AMPAs, ¿no? O sea que ahí quienes estén metidos en AMPAs y quieran recursos tendrían que abrir herramientas y bajárselo o verlo online. Luego hay otras publicaciones que son Aprende y Educa, que es una colección divulgativa donde fundamentalmente prima el formato lúdico, donde se abordan temas educativos dirigidos a padres y madres como educadores. No sé de cuánto tiempo disponemos, porque también podemos hablar hoy de unas cuantas y el próximo día seguimos.
Pues sí, yo creo que quizás si en tres, cuatro minutos.
Vale. ¿Bien? Bueno, pues sigo exponiendo. Luego hay otras publicaciones que son experiencias educativas, que es una recopilación de las experiencias educativas presentadas a un concurso que tiene CEAPA y que lo convoca CEAPA y da unos premios y es un instrumento de información y de intercambio para las propias AMPAs. Luego, otros son temas educativos, son unos folletos anexos que aparecen junto a la revista que edita CEAPA trimestralmente y que tratan temas educativos de actualidad, van dirigidos a las familias y a las AMPAs de una forma muy sencilla y amena. Y luego estarían unas publicaciones que son los cursos, es una colección que está diseñada y elaborada con el objeto de facilitar y promover la formación de formadores. Hay quienes en algunas AMPAs les gusta o les apetecería llevar formación, pues ahí tienen una serie de recursos para poder empezar a trabajar la formación. Entonces se utilizan generalmente como apoyo a cursos presenciales que se imparten en la propia CEAPA, pero vamos, cualquier persona que lleve formación en su AMPA pudiera abrir estos recursos y tiene ahí muchísimos materiales, tiene mucha metodología, o sea que está abierto a cualquier persona que lo quiera utilizar. Si te parece, nos vamos a quedar
sí.
aquí. No sé si todavía, igual tenemos algo más de tiempo.
No, la verdad es que vale, vamos pues, ya justo. Sí.
Si os parece, porque también es muy denso y entonces el próximo día continúo con el resto de los recursos de las publicaciones, ¿te parece?
Yo creo que incluso seleccionando alguna,
sí,
porque es tantísima información que va a ser inabarcable, uh-huh, entonces a lo mejor seleccionando alguna concreta sobre sí, temas que
bien,
puedan ser de interés general.
Totalmente de acuerdo. ¿Mm? Lo único que sí que quería explicar, como lo estoy haciendo, explicar otro día, brevemente, en que, porque claro, cuando abran publicaciones se van a encontrar con estos nombres.
Enorme.
Y en principio no van a saber, no se sabe exactamente qué contiene cada bloque, ¿no?
Sí.
Y eso es un poco por explicarles qué es lo que contiene y porque cada uno para que seleccione lo que le interesa. Y luego
claro,
sí que podemos hablar ya en concreto de algunos de estos apartados e informar qué temas contienen.
Pues sí, me parece estupendo porque es tal y tanta la información que desde luego el esfuerzo que estás haciendo por acercárnosla, pues te lo agradecemos enormemente, Carmen, de verdad,
pues
porque
muchas gracias a vosotros.
Muchas veces se trabaja mucho, se sigue publicando y demás,
sí,
pero se aprovecha lo que se tiene, quizá no nos da tiempo, quizá estamos un poco despistados y esta guía creo que nos va a ser muy útil.
Pues eso espero y con ese fin, porque me parece que son unos materiales que merecen mucho la pena para los padres y madres, entonces están editados precisamente para facilitarnos la tarea de educación, ¿no?, de nuestros hijos e hijas.
Muy bien, bueno, pues Carmen, quedamos así,
vale,
la próxima semana continuamos con esto.
Bueno,
un abrazo.
Y
hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Estamos en Música Maestro. Realmente solemos usar Música Maestro como comodín para descansar un poquito de tanta palabra, pero esta vez lo vamos a hacer ya al final. También en una reflexión, porque el día 21 se celebra tanto el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Vamos a usar una canción que he estado intentando y os pido, por favor, que me ayudéis porque he intentado localizar quién es el autor, quién la interpreta. Está en YouTube y en infinidad de sitios con el título Yo estoy muy orgulloso, canción sobre la diversidad. Es muy interesante, pero me ha sido imposible localizar el autor. Por favor, si tenéis ese dato, escribidme a radio@fapaginerdelosrios.org. Y con este tema de la diversidad nos acercamos ya prácticamente al final. Nos espera Valentín Huerta, pero vamos a escuchar a estos chicos cantando sobre la diversidad. Yo estoy muy orgulloso.
Orgulloso de ser bajito,
yo estoy muy orgullosa de ser negrita,
ser diferente es bueno y divertido, igual somos muy amigos y compartimos bajito, negrita, a mí me respetas.
Yo estoy muy orgulloso de hablar tosido,
yo estoy muy orgulloso de ser latino,
ser diferente.
De ser gordito,
yo estoy muy orgullosa de ser flaquita,
ser diferente es bueno y divertido, igual somos muy amigos y compartimos
bajito, negrita, a mí me respetas, torcido, latino, a mí me respetas,
gordito, flaquita, a mí me respetas.
Yo estoy muy orgullosa de ser budista,
yo estoy muy orgullosa de ser judía,
ser diferente es bueno y divertido, igual somos muy amigos y compartimos
bajito, negrita, a mí me respetas, torcido, latino, a mí me respetas,
sordito, flaquita, a mí me respetas,
budista, judía, a mí me respetas.
Yeah. de Fábula con Valentín.
Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Pues está también Miguel conmigo y...
Hola, Valentín, buenas tardes.
Hola.
Y nos estábamos preguntando qué recomendarías ahora que termina el curso y están de exámenes, ¿qué le recomendarías a los estudiantes?
Hombre, recomendarles, pues mira, yo les recomendaría que se leyeran la fábula de la liebre y la tortuga. Uh-huh. Y ahí les marca muy bien cuál ha sido el camino a recorrer. La fábula de la liebre y la tortuga dice así: cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y la lentitud al caminar de una tortuga, pero esta, riéndose, le replicó: puede que seas veloz como el viento, pero en una competición yo te ganaría. La liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta, el camino del estudio y la meta. Llegado el día de la carrera, emprendieron ambas la marcha al mismo tiempo. La tortuga en ningún momento dejó de caminar y, a su paso lento pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida y cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio como la tortuga había llegado tranquilamente al final y obtenido la victoria. Con constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, siempre obtendremos el éxito.
Desde luego, Valentín, toda una enseñanza. Este es uno de los clásicos más clásicos y, claro, qué mejor consejo, ¿verdad?
Pues sí, que hay que andar el camino despacio, pero constante. No querer hacer el recorrido en un momento cuando se ha estado durmiendo mucho tiempo a lo largo de ese camino.
Muy bien, pues...
El que llaman el empollón llega a la meta. El que quiere en dos noches en una biblioteca recorrer todo el camino, fracasará.
Pues gracias, Valentín. Vamos a despedir contigo el programa porque estamos en la... acaba de dar las horas.
Pues sí, nos tenemos que marchar ya, Valentín. Un saludo, como no, es un placer.
Gracias.
Y un saludo para todos y para todas.
Pues gracias, volvemos a encontrarnos la próxima semana, Valentín. Un fuerte abrazo.
Me parece muy bien, igualmente un abrazo para todos.
Bueno, pues la próxima semana nos enfocamos ya hacia ese congreso de la FAPA. Tenemos que cerrar temas, repetimos el correo por si alguien quiere también participar.
Claro.
radio@fapagenerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Feliz semana.
Al mismo momento.